de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hace unos días conocíamos que el Banco Central Europeo subía los tipos medio punto hasta el 2,5%, advirtiendo de que habrá más subidas fuertes este año 2023. El Eurobanco avisa de que aumentará el precio del dinero en máximos desde 2008 para enfriar la economía y que la inflación, la subida de los precios, bajen al 2%. Cuando 2022 ha terminado con una subida del IPC, del índice de precios al consumo, del 5,7%. El precio de la energía, de los alimentos, de los alquileres, también de las hipotecas, está haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes para muchas familias. Nos preguntamos, por tanto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? ¿Y qué hacer para evitarlo? Saludamos a Andrés Navarro Galera, él es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Andrés.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿hacia dónde va este recién inaugurado 2023? ¿Podría ser incluso peor económicamente hablando que 2022?
Pues, buenos días. En primer lugar, es posible porque, bueno, la evolución de las magnitudes microeconómicas y macroeconómicas siempre están inmersas en un grado alto de incertidumbre, de riesgo, de desconocimiento de lo que vaya a pasar en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque que vaya mejor la economía en el 2023 o no depende de una serie de variables, de factores que no son controlables, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir con el desenlace de la invasión rusa en Ucrania, lo cual puede afectar tanto a los precios de la energía, a la inflación en general y, por supuesto, los efectos de la pandemia, que queramos reconocerlo o no, pues todavía están vigentes, ¿no? Esos desenlaces finales de estos eventos, todos los países y particularmente en España, pueden afectar al paro, más paro iría peor la economía, al turismo, menos turismo iría peor la economía y, por supuesto, a nuestras exportaciones. Y a los demás países estos eventos internacionales le ocasionan efectos negativos, nos comprarán menos. Es verdad que hay un efecto favorable, que hay que esperar todavía a ver en qué se materializa esa repercusión en la riqueza, que son los fondos europeos, los fondos Next Generation, que están percibiendo pues todos los países de la Unión Europea. Pero en definitiva la respuesta es que sí, que hay un riesgo de que la economía vaya peor en 2023. De hecho, los organismos internacionales como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE apuntan en esa dirección, aunque para ver la gravedad o no hay que esperar el desenlace, como digo, de estos eventos internacionales.
Hablando del Banco Central Europeo, ha subido los tipos de interés de las hipotecas, del precio del dinero, básicamente. El objetivo dice que es, bueno, frenar la inflación, pero en la economía doméstica esto supone que vamos a pagar más por las hipotecas y que, por tanto, tendremos más difícil llegar a final de mes. ¿Por qué la subida de intereses frena la inflación, que al fin y al cabo es esa subida también de nivel de vida?
Bueno, en ocasiones anteriores, en los últimos años, particularmente en épocas de otras recesiones previas, efectivamente se ha demostrado que la subida de tipos de interés contribuye a bajar la inflación. No es que la baje automáticamente, pero contribuye a bajar la inflación, ¿no? La inflación es una subida generalizada y persistente del nivel general de precios. Y hay dos tipos de inflación. Es decir, ¿por qué una barra de pan o por qué un coche o por qué una casa hace dos años valía menos de lo que vale ahora? Los motivos serían dos, ¿no? Uno es la inflación de costes de producción. El pan vale más caro, o los alimentos valen más caros porque vale más caro producirlo. Sería inflación de costes de producción. O también puede ser que la inflación se deba a una inflación de precios, que suban los precios, pero no porque valga más caro producir el pan, sino porque hay mucha más gente que compra pan, ¿de acuerdo? Entonces, esta medida de subir los tipos de interés lo que pretende es contribuir a bajar la inflación. ¿Por qué? El motivo es claro. Al subir la hipoteca, sube la cuota que pagan las familias y, por tanto, la renta disponible a final de mes es menor. Si una familia, un padre de familia, gana 2.000 euros y tiene que pagar 600 de hipoteca, 2.000 menos 600 son 1.400 euros de renta disponible que puede dedicar al consumo, a ir al cine, al ocio, a comprar una serie de productos. Ahora, si en lugar de 500 euros de hipoteca, paga 700 euros de hipoteca, lo que le queda de renta disponible para consumo ya no son 1.400, son 1.100 o 1.200. Eso hace que las familias consuman menos y compren menos. Al consumir menos y compren menos, los vendedores pues se ven forzados a bajar los precios para ser más competitivos. Esa es la teoría, pero luego digo que hay distintos niveles de sensibilidad o de estabilidad en la relación entre la bajada de la hipoteca, la bajada de la capacidad de compra de la familia y cómo se comportan los vendedores.
Es que se une todo también, porque los vendedores dicen que es que los costes de producción también han subido. Entonces, si bajan precios, al final tienen que cerrar, porque no pueden hacer frente, ¿no?, a la subida de la luz, de la materia prima con la que trabajan. Hablamos del pan, por ejemplo. Vamos sí, abocados al final a... Bueno, no, pues no será agorera, ¿no?, pero a una crisis mayor todavía.
Sería un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay usted razón en eso que dice, que inicialmente no se ven los efectos, pero hemos de pensar que estas medidas deben ser temporales, ¿no? Se supone que la inflación llegará a un momento en el que baje. Ya se está conteniendo un poco la inflación subyacente, ya no vale tanto la gasolina como valía, ¿vale?, aunque sigue estando muy cara. Y, por tanto, si estas medidas son temporales y entre todos hacemos un esfuerzo, pues se supone que la inflación se contendrá y llegará el momento en el que el Banco Central Europeo, como ha hecho en otras ocasiones anteriores, volverá a bajar los tipos de interés. Es decir, son medicinas, permítanme la metáfora, temporales, no son medicinas permanentes.
Hablamos de las medidas que hacen, que bueno, promulgan, ¿no?, aprueban desde las instituciones. Por su parte, el Gobierno Central aprueba medidas como la rebaja del IVA a alimentos básicos. Y por otra parte, bueno, desde la Junta de Andalucía, ¿qué se hace? Pues se baja se quita el impuesto de patrimonio y hay una deflactación del IRPF. ¿Cómo valora ambas medidas, la del Gobierno Central y la de la Junta de Andalucía? ¿Ayudan al ciudadano de a pie, al final? ¿Amortiguan ese golpe?
Contribuyen a aumentar la renta disponible. Es decir, si los productos básicos, en lugar de llevar un IVA de un 21%, llevan un IVA de un 10%, hay una rebaja de impuestos, ¿vale?, y por tanto a la familia le queda más renta disponible. Pero a mi juicio esta medida es insuficiente. Yo no digo que se pueda hacer más, porque habría que mirar también los capítulos de gasto, cómo se podrían ahorrar, y no es fácil eso, ¿eh? Pero una medida insuficiente. En cualquier caso, sí le quería comentar dos datos a cuenta de los impuestos, y ahora si quiere pues le comento más el caso particular de Andalucía, sí, ¿no? Primero, según el Instituto de Estudios Económicos, España en el año 2022 ha alcanzado el máximo histórico de presión fiscal, el máximo de impuestos de toda la historia de España, que es el 42% del Producto Interior Bruto. Eso es mucho, pero además de ser mucho, es que sitúa a la presión fiscal española un 53% por encima de la media de los países de la OCDE. De hecho, en línea con estos datos, que creo que son bastante elocuentes ya por sí solos, la Fundación Tax de Estados Unidos ha hecho un ranking y dice que en el índice de competitividad fiscal España ocupa el puesto 34 de 38, es decir, somos casi los últimos de los primeros en presión fiscal y de los menos competitivos fiscalmente. Yo creo que esto es bastante significativo, lo han dicho todos los organismos de reconocido prestigio, en cuanto a la dirección a seguir, que habría que bajar todavía más los impuestos.
Entonces, trasladando lo que Andalucía cree que es buena, ¿no?, esa medida de eliminar el impuesto de patrimonio, deflactar el IRPF.
Pienso que puede ser buena, efectivamente, ya se bonificó en el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, al igual que la ventaja que se bonificó, que sea el 100% del impuesto sobre el patrimonio, y se ha bajado el tramo autonómico del IRPF. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que el impuesto sobre el patrimonio afecta a muy pocas familias. Puede bajar, subir la capacidad de compra, puede subir la renta disponible porque pagan menos impuestos, te queda más dinero en el bolsillo, pero afecta a muy pocas familias. En cambio, si se hubiera bajado todavía más el tramo autonómico, particularmente a la clase media, a las rentas medias, que son las que generan el consumo, eso sí podría aumentar considerablemente la capacidad disponible, la capacidad de compra. Es verdad que si esto no va combinado con un aumento del número de contribuyentes, el sistema se convierte en insostenible, porque si somos los mismos los que trabajamos y pagamos menos impuestos, no es sostenible para financiar las políticas públicas. Ahora, si esto va aumentado con un incremento acompañado, un incremento del número de contribuyentes, puede ser una medida favorable.
Con más trabajo, en definitiva. Para que
sí,
pueda...
más creación de empleo, creación de empresas, más trabajo.
Bueno, pues acabamos de comenzar el año. Iremos viendo, como bien dice, esas variables que no son controlables, a ver cómo desembocan y termina esa pandemia y la guerra en Ucrania. Y bueno, le emplazamos, si le parece, a Andrés Navarro, más adelante, pues para ir valorando cómo evoluciona la economía y a ver si podemos ver un poquito de luz en el camino. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Andrés Navarro, muchas gracias por atendernos.
A ustedes, buen día.